Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Grito Sagrado. Estamos de nuevo en vivo desde Capital Federal, desde pleno centro de Buenos Aires, compartiendo un nuevo programa con vos. Te podés comunicar, como siempre, a www.elgritosagrado.com.ar. También podés mandarnos un email a contacto@elgritosagradoradio.com.ar. Hoy tenemos un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestros estudios nada más ni nada menos que a uno de los coaches más importantes de la Argentina, el señor Oscar Anzorena, que nos va a acompañar para hablar un poco sobre efectividad personal y sobre crecimiento personal y profesional. Está en nuestros estudios entonces el licenciado en comunicación, Oscar Anzorena, coach, escritor, tiene un libro muy reconocido que se llama Maestría Personal, donde trabaja muchos de estos temas para tener más efectividad en la vida cotidiana y también en el desarrollo profesional. Bienvenido, Oscar, a El Grito Sagrado.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, un gusto que estés con nosotros. Siempre en el programa tratamos de llevar adelante conversaciones que puedan incidir positivamente en la audiencia. ¿Por qué? Me preguntarás. Porque tenemos oyentes muy inteligentes y atentos que nos van a acompañar desde el chat. Están en el chat de la radio y también en emprendedores20.com.ar, donde van compartiendo sus preguntas y sus inquietudes. Bueno, Oscar, bienvenido. Lo que vamos a hablar es sobre efectividad personal y sobre crecimiento personal y profesional. Sos un experto en esos temas.
Bueno, gracias por esta presentación tan auspiciosa que has hecho de mí. Mirá, bueno, muchas gracias. Te cuento un poquito qué es lo que hago. Yo trabajo básicamente como consultor de empresas ya hace muchos años. Y dentro de los temas de consultoría, yo me he ido dedicando a lo que se llama los temas de desarrollo. ¿Qué es esto? Es acompañar a las personas, a los equipos de trabajo, a las organizaciones, que alcancen los resultados con los cuales están comprometidos a lograr. Que puedan desplegar todas sus potencialidades. Es decir, que mejoren su desempeño, que logren los objetivos que se han propuesto. Esta es como una primera formulación, digamos, ¿no? Es decir, todo el mundo, uno podría decir, tiene determinados objetivos y obviamente está comprometido a lograrlos. Lo que resulta que muchas veces en la vida, por distintas circunstancias, por formas de ser, por creencias, por puntos de vista, aquello que queremos lograr, muchas veces hay algo que se nos traba, que se nos dificulta, no sabemos muy bien qué es, y bueno, y ahí estamos medio como trabados y no logramos aquello que realmente estamos queriendo. Ahí nosotros trabajamos desde lo que llamamos el coaching. Es decir, coaching hoy es una palabra como muy de moda, ¿no? Y como todas las modas, de pronto se usa para, digamos, ese mismo término para diversas cosas, ¿no? Es decir, coach puede ser alguien que acompañe a una bailarina que baila en el caño con Tinelli, o coach puede ser alguien que acompañe a un alto gerente de una empresa a desarrollarse, a sortear las dificultades, a encarar sus desafíos. Nosotros trabajamos en esta área, trabajamos con personas a nivel individual, trabajamos con equipos, con grupos gerenciales de empresas.
Todas las personas, digamos, tenemos una brecha entre la versión que estaríamos siendo en este momento y la potencialidad para alcanzar a ser una persona infinitamente más interesante de lo que somos.
Bueno, esto es una muy buena pregunta, es decir, porque nosotros partimos de una creencia que es todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos potencialmente la capacidad de ser y hacer mucho más de lo que en este momento estamos siendo y haciendo. Es decir, que partimos de esta confianza básica de decir, todos nosotros nos podemos desarrollar, todos nosotros podemos desplegar nuestras potencialidades y llegar a ser aquello que potencialmente ya somos. No sé si se entiende esta idea de que nosotros en potencia, es decir, es como un poder que está latente, ya somos mucho más de lo que hoy estamos siendo.
Bueno, y respecto de las barreras que serían las que nos estarían dificultando el desarrollo de esa potencialidad, ¿cuáles son las barreras comunes con las que te encontrás en tu práctica profesional?
Nada, las trabas que puede tener cada persona son absolutamente particulares, individuales, y es como muy difícil generalizar, digamos, ¿no? Pero yo te diría lo siguiente: todos tenemos determinadas formas de ser. Formas de ser que no quiere decir que seamos de esa forma, sino que es la forma que estamos siendo, ¿bien? Es decir, y hago esta aclaración porque justamente uno de los pilares conceptuales de nuestra forma de ver el tema del coaching es que nosotros los seres humanos no somos de una manera determinada, sino que vamos siendo de una manera determinada. Es decir, que tenemos la posibilidad de ir constituyéndonos, ir transformándonos en el sentido que nosotros elijamos. Entonces, vuelvo para atrás, lo que te estaba diciendo. Todos nosotros hoy, la foto de hoy, tenemos una determinada forma de ser. Esa forma de ser condiciona lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y también condiciona de la forma en que lo hacemos. ¿Bien? Entonces puede ser que alguien hoy tenga una característica, por ejemplo, de timidez, y está siendo tímido. O alguien es como al revés, es demasiado elocuente y no puede dejar de hablar. O alguien de pronto se enoja fácilmente. O alguien es irascible. Lo que sea. Todos tenemos determinadas características que muchas veces nos dificultan. Pero también puede ser que muchas veces esas características nos permitan haber llegado a determinado lugar.
Por ejemplo, claro, son estratégicamente convenientes. Por algo la gente adopta determinadas características que hacen a su personalidad.
Exactamente. Por ejemplo, si alguien por determinada característica de familiar o de desarrollo, lo que sea, de pronto es una persona con perfil bajo, tranquilo, tímido, no habla mucho, y entonces ya asumió esa estrategia en su vida. Es en este momento su forma de ser. Y de pronto por ahí esas características no solamente no le dificultan, sino que por ahí le facilitan, y como es una persona no conflictiva, va avanzando profesionalmente y le dan un lugar en la empresa, etcétera, etcétera. Pero resulta que, bueno, ya no tiene 20 años, por ahí tiene 30, tiene 35, y de pronto, como le fue bien, le dan, lo nombran jefe de un equipo o gerente, lo que sea, y de pronto está conduciendo un grupo de 10, 15 personas. Y una vez que logró ese objetivo, de pronto se empieza a dar cuenta que esa característica, o peor, o no se da cuenta, que esa misma característica que le ayudó a llegar a ese lugar, hoy es la misma que le dificulta seguir avanzando.
Claro, claro. Durante muchos años ciertos rasgos de la personalidad le resultaron efectivos y estratégicamente convenientes, y después en otras circunstancias profesionales, como vos comentás, es posible que esos rasgos sean impedimentos para lograr efectividad laboral. Entonces, ¿es fácil cambiar rasgos de personalidad o es algo complejo?
Siempre es posible, siempre es posible. Este es un mensaje de absoluto optimismo. Esto que no quiere decir que de un momento para otro ni de un día para otro. Depende de qué característica estemos hablando, de qué aspecto. Muchas veces alguien tiene una conducta y de pronto en una sesión de coaching se da cuenta algo que hace, pues ni siquiera se daba cuenta. Entonces este concepto del darse cuenta, que también lo usa mucho la psicología gestáltica, ya le permite por ahí tener otro tipo de comportamiento. O por ahí no, se da cuenta y bueno, y eso abre un proceso de trabajo interior.
Bueno, lo primero sería detectar, ¿no?, cómo es cada persona y qué rasgos le resultan funcionales para esa instancia de la vida o los objetivos que quiere lograr, y hacerse cargo de esa brecha de modificar aquellos rasgos que por ahí no hacen a la efectividad en la vida cotidiana o profesional, ¿no?
Exactamente.
Para eso está Oscar Anzorena haciendo sesiones de coaching a profesionales también, ¿no?
Sí, en realidad trabajamos con cualquier persona que básicamente esté comprometida con su proceso de desarrollo personal y profesional. Claro, como lo único que se necesita básicamente es eso, alguien que quiera trabajar con uno mismo En función del logro de sus objetivos.
Claro, vamos a decir que es central tener esa predisposición y ese compromiso de la persona para querer cambiar, porque el coach no va a cambiar a la persona, simplemente va a facilitar un espacio de conversación para que esa persona tenga posibilidades de asumir el compromiso de cambio, pero el coach simplemente facilita un espacio de conversación, ¿no?
Por supuesto, el coach nosotros lo definimos como alguien que acompaña y facilita. ¿Qué facilita? Justamente estos procesos de cambio, de transformación, de desarrollo. Ahora, el proceso lo hace la persona. Hay una psicóloga muy famosa en su momento que se llamaba Virginia Satir, que tenía un dicho que decía: el cambio personal es como una puerta que tiene el picaporte del lado de adentro. Es decir, que solo esa puerta solo puede abrir la persona. No es el coach ni es el facilitador el que va a abrir esa puerta. Va a ayudar, va a acompañar y va a facilitar.
En todo proceso, Oscar, de coaching, ¿se produce una transformación o puede quedar el proceso estancado? ¿Cómo se da, de acuerdo a tu experiencia? ¿Se dan transformaciones y se logra efectividad o pueden quedar procesos medios estancados?
Mirá, se dan cambios, se dan transformaciones, y la persona avanza hasta donde puede y hasta donde quiere en ese momento de su vida, y después retomará si quiere seguir profundizando, porque estos procesos no son ni de un día para otro ni son absolutos. Quiere decir que lo que yo hoy logré como el cambio que yo quería, el día de mañana quiero seguir avanzando. Es decir, y lo que hoy solucioné en una traba y avancé hacia mis objetivos, y mañana puede surgir otra dificultad, otro problema. Entonces, los procesos de cambio, de desarrollo, yo creo que en la vida de las personas es un proceso permanente.
Bueno, uno de los temas también importantes de un coach efectivo o exitoso tiene que ver con que la persona logre también autonomía y capacidad de gestionarse a sí misma, no que genere una dependencia, digamos, con el coach, ¿no?
Por supuesto. El camino, nosotros llamamos, o al menos este es el término que yo fui acuñando, lograr la propia maestría personal. Este no casualmente es el título de mi libro, digamos, ¿no? El objetivo es esto, es decir, desarrollarse y lograr la propia maestría personal, que no tiene que ver con ningún modelo social de éxito. ¿Se entiende? Es decir, porque muchas veces nosotros estamos ligados a lo que supuestamente la sociedad nos indica que nosotros tenemos que lograr: plata, poder, dinero, prestigio o lo que sea. Y lo que nosotros planteamos es que cada uno tiene que encontrar su propio camino, y en ese camino se va a ir desarrollando y va logrando ese objetivo, que es encontrar su propia maestría personal.
Estamos retomando la conversación tan interesante con Oscar Anzorena, uno de los coaches más reconocidos de la Argentina. Ya tenemos algunas preguntas por el chat de la radio, y también recuerden que estamos hablando en el chat de emprendedores20.com.ar. Antes, Oscar, de retomar el tema de los sueños, te voy a transmitir la pregunta que nos hace Agustina. Dice: hola, muy interesante, ¿cómo se cambian los rasgos?
Bien, la aclaración sería: el coaching no va a cambiar los rasgos. Es decir, el coaching trabaja en función del logro de lograr determinados objetivos. Es decir, nosotros decimos que el coaching acompaña a la persona a lograr aquellos resultados que está comprometido a lograr, pero no está logrando. ¿Bien? Es decir, el coaching siempre está dirigido a la acción. Es decir, por eso las empresas cada vez más están tomando esta herramienta y están como demandando tanto que sus líderes se vayan formando también en estas competencias de ser coach, como también el apoyo de coach externos, ¿no? Pero a mí me parece importante aclarar esto. Ahora, ¿por qué? Porque el coaching trabaja fundamentalmente en mejorar el desempeño, ampliar la capacidad de acción, en lograr estos resultados que la persona está comprometida a lograr. Ahora, en este dominio de la efectividad humana, muchas veces nos damos cuenta que el hacer está como vinculado con algo más personal, más interior de la persona, que es su forma de ser. Entonces, desde nuestra perspectiva del coaching, nosotros lo que hacemos es vincular estos dos dominios, el ser con el hacer, es decir, vinculamos el adentro con el afuera.
Bueno, en tu libro justamente vos mencionás que primero hay que ser para después hacer.
Sí, no sé si primero o después, pero sí me parece importante, retomando un poquito esta pregunta que hace el oyente, que él plantea el tema de los rasgos personales, ¿no es cierto? Entonces, yo para contestar esta pregunta te decía que el coaching trabaja fundamentalmente desde el lugar del hacer, desde el lugar de ampliar la capacidad de acción, de mejorar la efectividad, de expandir el desempeño de las personas. Ahora, muchas veces para lograr esto trabajamos desde el adentro, trabajamos desde nuestras características, desde nuestros rasgos, desde nuestra forma de ser, para justamente lograr estos objetivos, ¿no es cierto?
Bueno, mira, Oscar, también tenemos la participación de otro oyente, Diego. Dice, el coach ayuda a ver qué es lo que hay que cambiar. Me gustaría tener más confianza en mí y en mis proyectos, pero no sé por dónde empezar. Un tema de autoconfianza. ¿Se trabaja la autoconfianza? ¿Cómo se desarrolla mayor confianza?
Absolutamente. Es decir, es uno de los temas centrales, te diría. Porque, mira, te voy a decir una frase que decía Henry Ford. Y él decía, si crees que podés, tenés razón, y si crees que no podés, también tenés razón. Es decir, si uno no parte de la autoconfianza, es decir, de esta creencia de confianza en uno mismo, en nuestras propias potencialidades, es muy probable que cuando estemos en ese camino de lograr nuestros objetivos, ante el primer desafío, ante el primer obstáculo, bueno, bajemos los brazos y digamos, bueno, yo no puedo, o lo que sea, ¿no es cierto? Siempre el camino de cualquier emprendedor, yo trabajo con muchísimos empresarios, y inclusive con pequeños empresarios, y siempre, cuando vos trabajás con un empresario, con un emprendedor, siempre tiene una, dos o tres anécdotas de fracaso, de empresas que se fundieron, de proyectos que no anduvieron. Entonces, ¿pero por qué sigue adelante esa persona? Porque tiene confianza en sí mismo, porque tiene un sentido seguir adelante, porque tiene un sueño que cumplir, y bueno, y en eso, a eso va. Ahora, muchas veces, bueno, cuando estamos con algún tema de justamente que no vemos que podamos avanzar, que no tenemos confianza, que algo no nos sale, bueno, justamente lo que hace un coach es trabajar con la persona y ver por qué sucede eso. Si hay alguna creencia, si hay algún...
Bueno, porque tienen impacto, ¿no? Todos los juicios, todas las observaciones que le han hecho a la persona durante toda la vida, que de alguna manera fueron conformando la identidad de la persona. Y si esa identidad es endeble, porque los juicios fueron, por ahí no fueron auspiciosos, sino que fueron juicios que le perjudicaron su imagen personal, están arraigados en esa persona. Entonces yo... me da la sensación, Oscar, que no debe ser fácil reconfigurar ese tipo de juicios que atentan contra la confianza y que después, consecuentemente, lo que hacen es negarle mejores posibilidades en su accionar cotidiano y en su vida profesional, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, es así. Ahora, puede haber algún tipo de creencia que sea fácilmente cambiable y otras que son mucho más profundas. Encontramos, digamos... todo tipo de juicios, de opiniones, de creencias, que muchas veces vienen, como bien vos decís, de la familia. Porque, bueno, fulanito, tu hermano es el inteligente, pero vos sos el bonito, y el otro es el simpático, pero vos vas a ser exitoso. Es decir, hay mandatos familiares, hay opiniones de los padres, de los hermanos, de los amigos, de la sociedad, y fundamentalmente el tema es cuánto de esos juicios, de esas opiniones, uno mismo compró.
Claro, bueno, lo importante sería también para los padres, ¿no? Que tomen conciencia de la importancia que tienen todos los rótulos que muchas veces sin querer van compartiendo con sus hijos, porque cuando son chiquitos es como que los van adoptando como verdades absolutas y después van siendo consecuentes con esas ideas que muchas veces no son positivas. Entonces sería importante, no sé qué opinás vos, Oscar, que los padres tengan conciencia de la importancia que tiene aportarle este tipo de juicios a los menores para generarles mayor potencialidad, fortaleza emocional y consecuentemente mayor confianza para que después cuando sean ya más grandes tengan mayores posibilidades de desarrollarse en la vida personal y profesional.
Sí, 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 totalmente de acuerdo, digamos, esto uno va tomando conciencia primero sobre sí mismo, sobre qué juicios uno tiene, sobre qué opiniones tiene sobre uno mismo, y se va dando cuenta que por ahí esas opiniones que uno tiene sobre uno mismo, esas creencias, muchas veces son facilitadoras para lograr los resultados y los objetivos que nosotros queremos y estamos comprometidos a lograr, y muchas veces esas creencias y esos juicios son limitantes. Justamente no nos permiten accionar en forma efectiva. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de esta del poder que tienen estas creencias en nosotros mismos, también podemos darnos cuenta y ser conscientes de cómo impactan en nuestros seres queridos, fundamentalmente en nuestros hijos, ¿no?
Claro. Bueno, Oscar, te propongo volver al tema que habíamos dicho antes del tema musical, que es el tema de los sueños. Se habla muchísimo en los libros de coaching de los sueños. Sin embargo, como te comentaba hace unos minutos, hay personas que realmente no tienen sueños claros, ¿sí? Tienen la necesidad por ahí de clarificar los sueños. ¿Qué nos dirías?
Y yo lo que te diría es que es fundamental poder conectarse con el propio deseo, es decir, ¿qué quiero yo en mi vida? ¿Qué tipo de vida yo quiero vivir? ¿Qué tipo de persona yo quiero ser? ¿Qué quiero lograr en esta vida? Muchas veces los sueños no están claros porque no nos permitimos soñar, porque pensamos que debemos cumplir el sueño de los otros, es decir, sean mandatos familiares o mandatos sociales, ¿no? Y supuestamente hay un modelo de éxito y no nos podemos conectar con lo que internamente, personalmente, esencialmente nosotros queremos en nuestra vida.
Bueno, pero lo que ocurre, Oscar, que suena muy interesante esto que nos decís, es que muchas veces los sueños de las personas son viables desde el punto de vista de la emocionalidad y el deseo, porque la persona también a veces sabe realmente la vida que quiere vivir y quiere hacerse cargo de esa vida, sin embargo no logra resultados del tipo económico muchas veces, ¿no? Pensemos en gente que le gusta en bailar ballet, el otro día estaba leyendo un texto especial para un programa que hicimos, o que le gusta pintar cuadros, o que le gusta cantar en un grupo, o le gusta tal vez algún deporte, y sin embargo no logran éxito desde el punto de vista económico, con lo cual sienten que tienen un obstáculo para poder resolver su vida cotidiana, ¿no? Porque toda la sociedad se resuelve a partir de lo económico, de manera que si no logramos resultados económicos, no tendríamos de alguna forma posibilidad de hacernos cargo de los sueños. ¿Cómo te suena esto que te comento?
Mirá, me suena que evidentemente el gran desafío es vivir y vivir bien de aquello que nosotros profundamente queremos hacer en esta vida. Sea arte, sea lo que sea, digamos. Cada uno tiene un camino y justamente yo creo que nosotros venimos a esta vida para poder encontrar ese camino y hacer aquello que vinimos a hacer. Sí, muchas veces, y este es un tema de coaching bastante claro, que es una vez que encontramos eso y que nos conectamos con nuestros sueños y que empezamos a transitar ese camino que realmente nos moviliza, nos hace sentir pleno, nos hace sentir que podemos dar lo mejor de nosotros. Por ahí muchas veces el desafío es decir, bueno, ¿cómo yo puedo vivir de esto? ¿Y cómo puedo vivir bien de esto? Y Bueno, eso es un desafío. No existe ninguna fórmula mágica. Muchas veces tendrá que ver cuál es la relación que tienen las personas con el dinero. Tendrá que ver cómo uno vive o vivencia el tener éxito o no tener éxito, cómo privilegia lograr sus propios objetivos más allá de que su entorno social o familiar no valoren esos objetivos, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos por los cuales muchas veces las personas que saben lo que quieren hacer no se terminan de comprometer a fondo con ese camino, y bueno, y después por H o por B lo terminan abandonando.
El tema de vivir con corazón, vos notás en la vida que hay mucha gente que lleva una vida adelante a partir del corazón y mucha gente que lleva la vida adelante a partir de la razón.
Mirá, yo no me gusta hacer como una polaridad entre razón y emoción. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo y sigue teniendo la sociedad occidental es ver las cosas en forma polar, o blanco o negro, o día o noche, o razón o corazón. En ese sentido yo tiendo a tener una mirada más oriental, ¿no? Donde ellos integran lo que parece, digamos, como dos aspectos polares, ¿no? Lo que ellos llaman el yin y el yang, que es, por ahí son aspectos diferentes pero complementarios. Yo creo que los seres humanos somos seres racionales y somos seres emocionales, en la misma magnitud y en el mismo porcentaje. Nosotros vivimos muchos años, cientos de años, desde Descartes en adelante, con esta creencia que somos, los seres humanos somos seres racionales, ¿no? Descartes decía, pienso, luego existo. Y esta idea del ser humano como un ser exclusivamente racional dejó de lado todos los aspectos emocionales. Y los seres humanos somos racionales, pero también somos fundamentalmente emocionales. No podemos, bajo ningún punto de vista, dejar de lado nuestra emoción, porque la emoción es una energía fundamental que nos permite hacer las cosas o no. Es decir, en determinadas emociones hay cosas que podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer. O en determinadas emociones hay cosas que hacemos y después nos arrepentimos. Por ejemplo, cuando estamos en un ataque de rabia o de furia. Por lo tanto, la emoción es energía. Y sin energía nosotros nunca logramos nuestros objetivos.
Bueno, puedo darte como no válida la respuesta. Digo, Oscar, hay contradicción muchas veces entre la razón y la emoción. Y un poco lo que a mí me gustaría ver es cómo nos podemos hacer cargo de esas contradicciones. Supongamos ejemplos, ¿no? Gente que está trabajando en una corporación y que realmente tiene que ir 9 horas a trabajar y necesita ese dinero y no tiene posibilidad o realmente está en una situación muy complicada para tomar una decisión de dejar ese trabajo y llevar adelante un emprendimiento. Ahí tenemos una clara contradicción, ¿no? Entre la razón que le dice, bueno, tengo una familia, tengo que pagar el alquiler y demás, y la emoción que lo llevaría a querer realizar otro tipo de trabajo. Yo digo, cuando es muy interesante, ¿no? Y te agradezco mucho, nos resulta muy enriquecedor toda esta visión, pero de pronto nos encontramos con la vida cotidiana y con la práctica de la vida cotidiana y no sabemos cómo resolver ese tipo de situaciones. ¿Qué nos dirías?
Mirá, yo lo que te planteo es absolutamente vida cotidiana, es decir, es todos los días yo trabajo con estos temas. Pero trabajo también con gente muy exitosa, por ahí dueños de una, dos, hasta tres empresas que me dicen, mirá, yo logré todo lo que quería, es más, logré muchísimo más de lo que yo quería. Nunca hubiera imaginado a los 20 años que ahora que tengo, no sé, por ejemplo, 45 años, iba a haber logrado el éxito económico y sin embargo, esa persona es profundamente... No está contento con su vida. Entonces yo no podría ser un foco exclusivamente en un resultado o en lo económico. Por supuesto que lo económico es totalmente necesario para lograr no solamente las cosas básicas en la vida, sino para vivir como realmente uno quiere. Pero no necesariamente te va a proveer de la paz interior, ni de la felicidad, ni una sensación de autodesarrollo el hecho de haber logrado un objetivo económico. A mí lo que me parece que el error es polarizar, es decir, decir que bueno, lo racional va por un lado o lo emocional va por otro. Yo creo que el gran desafío es saber qué cosa para uno tiene sentido, qué cosa para cada uno de nosotros realmente nos permite desarrollarnos como persona, desarrollarnos como profesionales, hacer lo que realmente queremos hacer en esta vida, y por otro lado, cómo eso lo podemos transformar en un trabajo, en un emprendimiento, en una profesión que nos permita vivir de la forma que nosotros queremos. Yo creo que ese es el desafío.
Sí, Oscar, sabes que últimamente yo estaba reflexionando al ver a muchas personas que hay dos tipos de gente, ¿no? Los que hacen la vida que quieren y los que hacen la vida que deben. Y me da la sensación, con gente grande también que uno va conociendo por la vida, que no se hicieron cargo de la vida que querían hacer y sin embargo siguen relatando la vida esa que les hubiera gustado hacer. ¿Hay una edad para tomar una decisión estratégica y decir, bueno, voy a hacer la vida que realmente estoy llamado a hacer y siento en mi corazón? ¿O es algo que con el tiempo uno va perdiendo?
No, yo creo que hay una edad, que es la edad de hoy. Lo único que existe es el hoy, el aquí ahora. En realidad no existe ni el ayer ni el mañana. Es decir, el ayer es un recuerdo y el mañana es una proyección que nosotros hacemos de lo que puede suceder, que en realidad no tenemos la menor idea lo que es. Es decir, a mí me gusta pensar en el futuro como una construcción cotidiana, no como algo que puede llegar a venir, no sabemos cómo. Así que la edad es el hoy, es la edad que tenga cada uno de nosotros, y hoy yo puedo decidir cambiar. Puedo decidir transformar aquel aspecto mío que ya no me gusta. Puedo decidir iniciar un proceso de desarrollo. Puedo decidir iniciar un emprendimiento o un proyecto que realmente le da sentido a mi vida. El día es hoy.
Bueno, seguimos en el Grito Sagrado. Es un gran placer tenerlo al licenciado Oscar Anzorena en nuestro programa, conversando de estos temas que resultan tan, tan interesantes para todos. Les recordamos que tenemos la página web del programa, que es elgritosagradoradio.com.ar, y también se pueden comunicar con nosotros al email, que es contacto@elgritosagradoradio.com.ar. Como siempre, sigan participando en el chat de la radio y en el chat de emprendedores20.com.ar. Bueno, Oscar, te diría que nos comentes un poco sobre este libro que ya va por la segunda edición. Tengo entendido que es el libro de maestría personal. ¿Cuál es el mensaje de ese libro?
Sí, el libro se llama Maestría Personal, el camino del liderazgo. Y te diría que el primer mensaje está en el título. El camino del liderazgo implica que lograr la maestría personal, lograr este proceso de desarrollo de uno mismo hacia el sentido y hacia los objetivos que cada uno quiere, es un camino interior del liderazgo. Nosotros planteamos que el liderazgo es un camino que se recorre de adentro hacia afuera, y que, volviendo un poco a algunas cosas que hablábamos antes, que estos dos dominios, estos dos aspectos de los seres humanos, que muchas veces se observan y se analizan así como cosas independientes, que por un lado está el desarrollo personal y por otro lado está la efectividad laboral, nosotros lo vemos totalmente relacionado, ¿no? Entonces lo que decimos es que para lograr ese liderazgo, esos objetivos que uno quiere, bueno, ese camino se recorre trabajando con uno mismo, expandiendo nuestra capacidad de acción, creciendo personalmente.
Bueno, ahí estábamos hablando, y en tu libro también está muy desarrollado, sobre las emociones. Y te cuento, Oscar, que tenemos el mensaje de Diana, otra oyente, que nos dice: ¿y si los estados emocionales son nuestro obstáculo, qué hacemos?
Bien, nuestros estados emocionales son nuestros estados emocionales. Uno los puede convertir en obstáculos. Es decir, nosotros lo que vemos que la emoción es una predisposición para la acción. Es decir, partimos de esa definición básica. Por lo tanto, decíamos que en determinadas emociones hay cosas que podemos hacer y hay otras cosas que no podemos hacer. Muchas veces nuestras emociones son funcionales a los objetivos y a los resultados que queremos lograr, a las acciones que necesitamos realizar, y otras veces esas emociones son disfuncionales.
Entonces, ¿cómo construimos una emocionalidad positiva que nos impulse a la acción?
Bueno, es toda una pregunta.
Y usted deme toda una respuesta.
Claro. Lo que nosotros visualizamos es que toda emoción responde también a algún tipo de pensamiento. Lo que